السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
ciertamente a la vista de Allah, la religión de Allah es el Islam, que a la vista de Allah ahora solo el Islam es la religión de Allah, y esta es la religión que practicando podemos alcanzar la cercanía con él, porque ahora solo esta es la religión desde el punto de vista de su perfeccionamiento, es la religión que puede extender la paz. Por lo tanto, dejando a este din, a esta religión, en otra ideología, ¿cómo es posible encontrar la paz y transmitir la paz? Miren, en otras religiones veremos que van a haber muchas discrepancias. Por lo tanto, somos afortunados por el hecho de seguir al querido profeta de Allah Ta'ala y el Khatam al-Nabiyyin, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quien Allah Ta'ala le dijo:
"Atmantu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan",
que hoy, el día de hoy, para vosotros he elegido, he perfeccionado vuestra religión, y no hay nadie que pueda sacar o buscar alguna imperfección o quitar o poner algo, y es una religión en la que se han descrito todas aquellas ordenanzas, se han descrito todo tipo de conocimientos en esta ley se han condensado en ella y se han otorgado todo tipo de premios, bendiciones y todos aquellos tesoros, conocimientos, tesoros y conocimientos se han incluido en él, desde las cosas pequeñas del día a día, de las relaciones entre los países, relaciones internacionales, donde se espera que haya un ambiente de paz en el mundo entero, donde están incluidos todo el globo. El Santo Corán ha dado este aval y será esta religión del Islam a la que Allah Ta'ala, os ha elegido para vosotros ahora. Por lo tanto, si en vuestras casas, en el mundo que os rodea, deseáis paz, cariño y compasión, si queréis perfumar el ambiente con ello, deberéis seguir este din, y es la declaración de Allah Ta'ala y es la promesa de Allah Ta'ala que aquella persona que siga esta enseñanza, que crea en esta enseñanza y practique, y que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le hizo descender en su corazón. Esta enseñanza perfecta respecto a la paz, he dado ya algunos sermones en el pasado, y como he dicho, hoy también hablaré y trataré temas relacionados con la familia. Se han dado enseñanzas para los temas relacionados con el ambiente, se han hablado también de las cómo establecer las relaciones internacionales, es decir, hay distintos aspectos, no se han podido comentar todos, pero hasta algún punto voy a entrar. Es la naturaleza humana que cuando él emplea una palabra de buen deseo hacia los demás, en su propio corazón, para esa persona, se genera una compasión hacia otra persona, salvo que sea una persona extremadamente hipócrita, que diga una cosa con la boca y luego piense de forma contraria. Pero un creyente que tiene la certeza, tiene la seguridad que después de la muerte hay una vida futura y tengo que hacer el esfuerzo para que después de la muerte, la promesa que Allah Ta'ala ha hecho y me ha enseñado el camino para llegar a esa casa de la paz, para conseguir esa morada, tengo que hacer que mi interior y mi exterior sea el mismo, y como se me ha dicho, tengo que transmitir un mensaje de paz a mis hermanos. Entonces no vale solamente algo expresado con la boca, sino que tiene que salir una oración que se exprese desde lo profundo del corazón, para que Allah Ta'ala pueda guiarnos por esos caminos de paz, y con la con el consentimiento de Allah salgamos de la oscuridad hacia la luz, y siempre siendo el objetivo contentar a Allah, podamos caminar por el camino recto. Cuando tengamos el creyente tenga este pensamiento, entonces no cabe la menor duda de que en el ambiente él pueda generar algún perjuicio en el ambiente. Todo lo contrario, dice Adur, no sería posible que una persona que piense así, alguna persona, el que está al lado, no se beneficie también. Ahora hay por ejemplo, una ordenanza de Allah Ta'ala que está relacionada con elevar las virtudes y con el objeto de acabar con las peleas y las los recelos, y hay una oración también al respecto, como por el cual, por la cual deben salir, brotar cariño hacia los demás. Y esta ordenanza es que uno debe saludar cuando vaya a la casa de alguien, en vez de utilizar otro tipo de métodos, la mejor forma es, como segundo el Eterno nos ha dicho, es que digáis assalamu alaikum en voz alta a los que están dentro de la casa. Hay personas que son muy ricas y tienen chalets muy grandes, y también hay otras personas que a las que no va a llegar este saludo, y hay un timbre o tienen un teléfono en la entrada. También ustedes pueden transmitir el mensaje si han apretado el timbre. Cuando alguien pregunte, ustedes lo primero que tienen que decir es assalamu alaikum, saludar. Luego deben decir quiénes son. Es una ordenanza de Rasul que Allah Ta'ala nos la ha prescrito en el Sagrado Corán. Dice:
que hago luego
que es que habéis creído, aparte de otras casas, no entréis en las casas ajenas hasta que no se os dé permiso, y no enviéis un saludo, un salam, a la gente que vive dentro. Esto es lo mejor para vosotros, para que recibáis consejo. El enviar un salam es una oración por parte de Allah Ta'ala, y ya lo comentaré más adelante, porque para enviar, para transmitir la paz a los demás, es una fórmula muy buena, y con ello se sabe o se percata uno de cuánto el Sagrado Corán intenta que los creyentes se reformen. Primero, cuando uno dice en voz alta assalamu alaikum, se está pidiendo un permiso. Si le dan la autorización para entrar, entonces debe entrar. Pero si los que están en la casa, debido a que están atareados o no desean saludarle en ese momento, en otra ordenanza del Sagrado Corán es que sin decir nada tenéis que volveros a vuestras casas. En sociedades hay personas que, si no contestan los de la casa, entonces empiezan a mirar o asomarse, y es una costumbre muy fea, dice Azul, porque a veces con ellos se propaga en las peleas. A veces, sin saludar, entra debido al conocimiento de unos y otros, y los que están en la casa no les apetece que en ese momento alguien entre en su casa. Nacen de ello peleas, y no es algo que yo esté imaginando, dice Azur, que debido a estas confianzas, cuando una persona entra y sale libremente de la casa del otro, esta falta, esta confianza que se toma uno sin avisar, se transforma en peleas. Por eso los hombres, cuando van a saludar al hombre de la casa y no está, lo mejor que tiene que hacer es volverse. Con ello se propaga la paz, y dos casas se ven libres de las críticas. Ahí no se puede obligar a la otra parte que abra la puerta y queremos sentarnos hasta que venga el hombre de la casa, el padre de familia, salvo que sea un familiar cercano, porque no tiene validez esto para una persona que sea ajena a la familia. Ahí uno se salva de muchas dudas, tentaciones, el ser humano se libra de ellas. Y tanto se evitan las críticas. Es una forma de transmitir la paz, porque por Allah Ta'ala están buscando al salam, y ese es el significado de salam, es decir, librarse de las dificultades, de las tentaciones. Por lo tanto, el transmitir, el decir assalamu alaikum, tanto el que lo dice como el que está dentro de la casa, libra de muchas dificultades a las familias. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando saludaba, luego notificaba, y era tan estricto, o se ceñía tanto a que pudiera entrar, que él prohibió tajantemente que alguien entrara si no le daban permiso. Cuenta una tradición que una persona, sin decir assalamu alaikum, dijo que quería entrar, y a los otros sahaba que estaban cerca le dijeron: vete fuera y primero enseñarles cómo hay que pedir permiso. Primero hay que saludar, luego hay que presentarse, y luego hay que pedir permiso para entrar. Si le dan permiso, entonces uno entra. Con ello, por un lado, de una forma inconsciente, con estas palabras, si hay una intención pura, el ser humano piensa en algo bueno, con lo que las relaciones buenas se potencian, la buena relación se potencia entre las dos personas. Los sahabas entendían la profundidad de esta oración, y luego las oraciones que salían del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los sahabas estaban hambrientos para repetir. Dice en una tradición que un sahaba tenía una sirvienta de una edad muy pequeña, estaba en el mercado, en el bazar. El santo profeta pasó a su lado y le preguntó ¿por qué lloras? Estaba llorando, ¿por qué lloras? Dijo que los de mi casa me dijeron que fuera a hacer este trabajo y he perdido, no puedo hacerlo por alguna razón, y ahora, debido a la dureza con la que me van a tratar, temo entrar en mi casa de nuevo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se juntó con ella y entró en aquella casa y dijo assalamu alaikum, pero de dentro nadie le contestó. Volvió a decir assalam y tampoco le contestaron, y luego una tercera vez volvió a saludar. Salió la gente de la casa y le contestaron, y dijo el santo profeta: ¿por qué no me habéis contestado antes? ¿No escuchasteis mi primer y segundo salam? Dijeron: sí, lo escuchamos, pero fíjense cómo le contestaron: sabíamos que era usted, habíamos escuchado su voz, pero los de casa tenían que aprovechar la ocasión de recibir el salam, la paz del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque le dijeron que qué podía ser mejor para ellos que el profeta de Allah estuviera diciéndonos assalamu alaikum. Con la profundidad con la que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía dar el salam a la gente, nadie puede llegar, y a los que Allah escuchaba sus oraciones, que alguien le deseara la paz, ya te han preservado su vida, digamos, en esta vida y en su vida futura. Sí, los de la casa no hubieran contestado la tercera vez, pensaban que el santo profeta Muhammad se hubiera vuelto, porque el mismo santo profeta dijo que si después de tres veces los de la casa no contestan, entonces, según la instrucción coránica, debéis volver a vuestras casas. En cualquier caso, el ir con esta sirvienta, donde los llenó la casa con saludos, y a esta sirvienta los dueños de la casa la liberaron, y participando de esta paz se vio libre de esta antigua esclavitud que existía, no solo para ellos, sino que este es también una orden general, que cuando entréis en una casa, sea por vuestra propia casa, tenéis que decir assalamu alaikum, porque se propagan bendiciones en vuestras casas, porque este regalo es un regalo de Allah Ta'ala, y con el que tendréis la conciencia de que los premios que llegan de Allah Ta'ala, uno debe pensar cómo debo comportarme con mi propia familia. Allah Ta'ala dice:
تخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
Pues yo, cuando entréis en las casas a vuestra gente, debéis enviar un saludo puro de Allah, para que Allah os muestra sus signos para que podáis reflexionar. La gente que vive en estas casas, cuando envían un regalo de salam, de paz, lo harán pensando que es un regalo de Allah Ta'ala, y en la relación que haya entre ellos se incrementará, y habrá más cuidado para cuidar, para tener el respeto hacia los ajenos. Si el marido es una persona de carácter duro debido a este regalo de paz, puede ser que su carácter ese duro no afecte a su esposa y a los hijos en este ambiente, y sobre todo en el mundo en general. A veces los padres, cuando tienen un carácter muy duro, los niños se muestran rebeldes, se rebelan, y las mujeres están medio asustadas, y llega un momento en el que, a pesar de vivir juntos durante muchos años, el marido y la mujer se acaban separando, los niños se hacen grandes, y luego sus preocupaciones son ya les van separando. Por lo tanto, si quieren enviar un mensaje de paz, seguro que disminuirán este tipo de problemas. Las mujeres igual, cuando entran en las casas, tienen que decir assalamu alaikum, y estarán también cuidando tanto de la familia, cuidarán del honor de su, respetarán el honor de su marido, y cuando estén educando a los niños, a pesar de llegar a la juventud, en sus casas los padres y para la reforma del ambiente, en lugar de ser un motivo de perturbación, serán un motivo de pacificación. Hoy en los jóvenes se ve una enfermedad, y es que se estropean. Sin embargo, si se les da este mensaje, serán también transmisores de paz. Es la responsabilidad de los padres que establezcan este mensaje de paz, para que las familias también, caminando por los caminos de la bondad y el taqwa, lleven este mensaje de paz a los demás. Y hay que acostumbrar a los niños ya de pequeños. A veces los niños no suelen saludar, no suelen decir assalamu alaikum, y los padres dicen que no lo hacen por vergüenza, no lo hacen por vergüenza, y es por ello que no saludan. Pero si en la mentalidad del niño se le dice que decir assalam no debe ser vergonzoso, tú no tienes que avergonzarse de hacer las cosas feas, de eso sí debe avergonzarse, entonces también se le va educando al niño. Hay niños que están peleando entre ellos. He visto, dice Azur, que en los alrededores del Beit al-Fazl están peleando entre juego y juego, y se están pegando con dureza, y en ese momento no tienen ningún tipo de vergüenza. Mientras que estas son las cosas que deberíamos tener vergüenza, y deberían ser un impedimento llegar a este extremo. Por lo tanto, para ser merecedor de la paz de Allah, hay que enseñar a los niños a saludar con assalamu alaikum, y esto ocurrirá cuando los mayores primero saluden a los pequeños. A los sahabas tenían una percepción muy exquisita respecto a la importancia del salam, y tenían, según el hadith, la costumbre, de tal forma que Hazrat Anas bin Malik relata que en una ocasión, estando con el santo profeta, veíamos algún árbol, y había un árbol en mitad del camino. Cuando salíamos del árbol, entonces se volvían a decir assalamu alaikum. Estos eran los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque entendieron que el mensaje de paz en el ambiente era necesario decir salam unos a los otros, y este regalo, esta oración de Allah Ta'ala es necesaria, y estaban también hambrientos, que de alguna forma el mensaje de paz de Allah también pudieran ellos beneficiarse, y con esto pudieran ellos también preservar su vida en este mundo y en la vida futura. En esta época, el discípulo fiel Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, la paz sea con él, siguiendo las ordenanzas del Santo Profeta, del Santo Corán, y la práctica del Santo Profeta, hizo que sus seguidores también se impregnaran y fueran los embajadores de transmitir la paz, y estaban continuamente preocupados por este aspecto. Voy a poner algún ejemplo al respecto. Sheikh Muhammad Ali relata que en una ocasión, después de la oración de Fajr, no pude rezar más de Fajr, y recé en casa. Después de rezar, fui hacia el mercado, y en Dar un Anwar me encontré a Hazrat Mawlvi Sher Ali Sahib, radiyallahu anhu. Yo dije que hoy voy a adelantar a Mawlvi Sahib en saludar, porque él solía saludar primero a los demás. Y dijo que hoy yo voy a saludarle antes, y voy a llegar hasta un punto donde se escuche mi voz desde lejos. Dice que no había, iba intentando hacerlo, cuando Mawlvi Sahib desde mucha distancia me dijo assalamu alaikum. Yo le saludé la mano, le puse la mano, me saludó, y desde Mawlvi Sahib, al saludarme, me dijo: Sheikh Sahib, si el ser humano no reza en conjunto, entonces esa oración debe hacerla en la mezquita, es decir, debe existir la costumbre de ir a rezar a la mezquita. Dice que yo, a Mawlvi Sahib, cuando me quedé sorprendido de esta personalidad que tenía, como sin yo decir nada, captó mi debilidad, y esta era la luz del discernimiento, que con el cariño y con la paz también llamaban la atención para que la gente fuera haciendo el bien, y llamaba la atención para que la gente continuara dentro del camino de la bondad. De la misma forma, Hazrat Mawlvi Sher Ali Sahib, se dice de él en un relato, Mawlvi Abdul Rahim Arif Muballigh, dice que la vida de Mawlvi Sher Ali Sahib, la vida familiar, estaba un ejemplo, era un ejemplo del paraíso. Cuando entraba en casa, en con voz muy alta decía assalamu alaikum, y siguiendo las enseñanzas del Sagrado Corán, es decir, nada más entrar decía assalamu alaikum, y luego, según iba saludando a cada miembro, a cada uno le decía assalamu alaikum. A los niños les daba la mano, a los niños pequeños los cogía, y durante un tiempo permanecía sin silencio y hacía oraciones en silencio para los niños. Estas eran las gentes que estuvieron con el Santo Mesías Prometido, y luego cómo ellos se dedicaron a transmitir la paz en todo su entorno. El Santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que había que transmitir la paz y en las reuniones, como llamó la atención, se ve en este hadith. Hazrat Abu Huraira relata radiyallahu anhu que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba sentado en una reunión. Pasó una persona delante de él y le dijo assalamu alaikum. El santo profeta le contestó 10 bondades, 10 cosas buenas. Otra persona dijo assalamu alaikum wa rahmatullah, y el santo profeta dijo 20 cosas buenas, 20 bondades. Otra persona pasó y dijo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, y el santo profeta dijo 30 bondades. Luego vino otra persona, se salió de la reunión y no saludó. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: parece que tu compañero se ha olvidado. Cuando venga alguien a la reunión, debe decir assalamu alaikum, y si hay sitio para rezar, debe sentarse, y cuando hay alguien de pie, debe decirle assalamu alaikum, tanto al entrar como al salir. Hay una tradición. Hazrat Baraa relata radiyallahu anhu que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: debéis extender la paz porque entraréis vosotros en paz, es decir, establecer vuestra casa, vuestro ambiente también entrará bajo un ambiente de paz. Hay una tradición. Hazrat Abu Darda radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: debéis establecer as-salam, la salutación de paz, para que triunféis. Por lo tanto, con el objeto de transmitir la salutación de paz, hará que las relaciones haya un espíritu confraternal y se generará una fuerza en la comunidad, y es esta fuerza con la que después da la posibilidad de la victoria. Porque si tienen disputas entre ustedes y no hay paz entre ustedes y no hay interés en difundir la paz, por un lado, la fuerza que tiene que haber en una comunidad se disipará, como Allah Ta'ala dice: que Allah y su profeta debéis obedecerles y no discutáis entre vosotros, porque si lo hacéis, entonces abandonaréis y vuestra fuerza se irá disipando, y mostrad paciencia. Ciertamente Allah Ta'ala está con aquellos que muestran paciencia. El santo Mesías prometido dice al respecto que entre las sectas del Islam está surgiendo la discordia. La discordia es muy perjudicial para el Islam. Allah Ta'ala ha dicho: que desde que hubo distensión en el Islam día tras día, fue hacia la decadencia. Por lo tanto, Allah Ta'ala ha establecido este movimiento para que la gente, saliendo de sus grupos, entren en esta comunidad que está libre de cualquier estúpido oposición, y está siguiendo el camino recto que dictó el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, debemos reflexionar. Cada Ahmadi debe pensar, y nos llama aún más sobre la atención, tanto en nuestras casas como en nuestras relaciones personales. Y es que nosotros debemos llevar un mensaje de paz y de compasión entre nosotros, con lo cual en el ambiente, con la tradición de enviar este mensaje de paz, habrá más pues, oportunidades de transmitir el mensaje de la Ahmadiyyah. Cuando en el ambiente de hoy el ocio o la pérdida de tiempo de forma individual se está viendo como hay un grupo que intenta esforzarse, entonces en el tablir también habrá una fuerza, y es este mensaje de amor y de cariño que lo que hará que el Islam y la Ahmadiyyah triunfe, haga triunfar. El Santo Mesías prometido, cuando nos ha dicho que entre los debido no vaya a ser debido a las oposiciones entre vosotros el Islam vaya en decadencia, hoy estamos viendo ejemplos muy claros. Aunque todos se oponen a la Ahmadiyyah, sin embargo entre ellos están odiándose unos a otros, no pueden rezar unos detrás de otros, los musulmanes se están matando entre ellos mismos, que Allah nos perdone. Pero en los días pasados había un programa en la televisión pakistaní que miré por casualidad, y hablaba de las relaciones entre la India y el Pakistán, y estaban discutiendo, hablando cómo mejorar las relaciones entre India y Pakistán. Habían algunos eruditos, había un musulmán indio y un hindú, y la conversación se giró, se polarizó hacia que los musulmanes, que os quejáis de los hindús, pero ¿qué hacen los musulmanes con los musulmanes? Y luego, dentro de ellos, dentro de los musulmanes, ¿qué es lo que está ocurriendo entre tantas sectas que hay? Los musulmanes de la India, el musulmán de la India dijo, dando un ejemplo, que en Irán la mayoría son chiitas, chiías, y con a los sunnis se les tienen discriminados, y a los ahmadis, ¿qué es lo que no están haciendo con los ahmadis? En este programa había un maulana, un molvi, un ortodoxo, no tuvo otra respuesta. Él dijo que deje a los ahmadis, que ellos no son musulmanes, hay un ilustrate. Este es el resultado, esta es la situación de los musulmanes de hoy, que no están, las relaciones entre ellos no son buenas. Ellos dicen que no, esto ni lo consideren, pero si quieren tener a los que no son musulmanes, también tienen que dejarles, con lo cual ellos no pueden transmitir la paz, nunca podrán transmitir la paz, y está permitido transgredir contra los ahmadis porque son no musulmanes, y no saben ellos que el santo Gautama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando habló de la comunidad que viene con posterioridad, no saben que por atacarla es por lo que ellos están sumidos en el infierno, y la paz ha volado de sus nidos, y ese mensaje de paz, de conocimiento que hubo en el principio, hoy en sus propios países están dominados por países extranjeros. Dicen que están libres, pero es la misma situación que su vida está dentro de una botella, y esa botella la tiene un genio, y están mirando continuamente al genio, porque no tienen fuerza ellos, y al no disponer de esa fuerza no pueden vivir sin mirar al yin, al genio. Esta es la situación de los musulmanes. Tienen que hacer ustedes oración por ellos, que Allah tenga compasión de ellos. Ojalá que entendieran este mensaje de paz, que en esta época, hoy el discípulo fiel del Santo Profeta ha establecido y al que Allah Ta'ala le eligió con el objeto, como dijo el Santo Profeta, la comunidad Ahmadía es la única que está caminando sobre el camino recto, como dijo el Santo Profeta Muhammad. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de que cada uno de nosotros sea, camine por aquella camino, sendero recto, sobre el que Allah Ta'ala y su profeta sallallahu alaihi wasallam nos había dado la ordenanza, y sobre el que caminando un creyente encuentra la guía, sale de la oscuridad hacia la luz. Hoy nosotros en la oscuridad de este mundo, que están desviando a la humanidad del camino recto. Tendremos que agradecer a Allah Ta'ala por habernos permitido reconocer al imam de la época en esta temporada, en esta época, y que nos ha hecho entrar en su comunidad, que nos dé la oportunidad también de cumplir con ello. Quiero también hacer hincapié sobre una oración. Como todos sabemos, la comunidad Ahmadía, la enseñanza de la comunidad Ahmadía siempre ha sido que, y siempre será, que con cariño, con compasión, tenemos que llegar al mundo entero. Si el Islam, y para la comunidad hay una propaganda que es errónea, sin ningún tipo de insulto, nosotros con argumentos contestamos y seguiremos contestando en el futuro. Esta es nuestra obligación, y para defender el Islam, ese es el objetivo de nuestras vidas, defender la unicidad de Dios en el mundo, por el cual nazcan la unicidad, el cariño. Ese es nuestro objetivo. Y el cariño al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la esencia de nuestras vidas, y sobre su discípulo fiel Ahmad al-Hindi, el mantener una fidelidad con él es también otra de nuestras obligaciones, porque si hoy tenemos una imagen verdadera del Islam es a través de este Mesías y Mahdi, y con él hemos percibido este Islam. Estas son las cosas que, aunque tengamos incluso que dar nuestras vidas a cambio, deberemos hacerlo, pero no podemos imaginar ser no fieles, ser infieles a este mensaje. Quiero decir con ello que desde hace unos cuantos años en los países musulmanes sobre el Islam había un ataque frontal por parte de las comunidades cristianas, y los musulmanes normales, los ulemas, no tenían tampoco ninguna respuesta, y ni tendrán en el futuro, hasta que ellos no se beneficien de la palabra del Santo Mesías Prometido. Para contestar a estas preguntas, nuestros hermanos árabes en la MTA harían dos canales, el 1 y el 2. Comenzaron con una serie de programas, y con la ayuda de Allah, y abrieron muchas cartas y muchos faxes, y por parte de grandes eruditos, que nosotros estábamos muy intranquilos porque no sabíamos cómo defender el Islam del ataque de los cristianos. Dando estas contestaciones nos han tranquilizado el corazón. A este canal hemos también invitado, hemos dejado hablar a los ulemas cristianos. Cuando habían preguntas, a veces yo me fijaba que el cristiano que preguntaba a veces tomaba más tiempo el que preguntaba que el que contestaba. Es decir, era una forma abierta de discusión, un foro abierto de discusión, y la gente vio que la verdad se abrió, y que Allah Ta'ala nos dio también la oportunidad luego de que la MTA se iniciara con el canal 3, que es un canal solo para el mundo árabe, que trabaja 24 horas continuamente en lengua árabe. Hay distintos programas, y ahora los curas cristianos que hay se han puesto muy intranquilos, y uno de ellos, que en Egipto, ha puesto un juicio en contra de los ahmadis, que por qué se les ha dado el permiso a los ahmadis. Dice Adur que nosotros no vamos a pedir ningún permiso a ningún ministro ni a ningún ministerio, porque no necesitamos pedir esta autorización. Luego, nuestro compromiso es con los satélites, y no es necesario ningún tipo de preacuerdo sobre los programas que vamos a emitir. En cualquier caso, ya hemos visto por dónde cojean esta gente que insultan al Islam y dicen que el Islam se tiene con la espada y el cristianismo se estableció con argumentos. Este hecho se debe, está a favor del león de Allah, el Jerullah, es una muestra de la ayuda de Allah, que aquellas críticas que decían sobre el Islam, o acusaban al Islam, que eran realmente acusaciones falsas, porque el Islam es solo Islam y no es otra cosa, debido a las respuestas de este león de Allah, ellos son los que están utilizando la fuerza ahora y empiezan a hacer generar disputa, ruido, presentar casos a los tribunales. Por un lado, estamos contentos porque estos casos que se han abierto es una prueba de la veracidad del Santo Mesías prometido, y allí tenemos también que hacer doa porque Allah Ta'ala nos libre de su maldad y proteja a la comunidad de la gente que están viviendo en sus países, y que no vayan a tener algún tipo de problema. Ellos no lo tendrán, porque toda esta organización no es un plan humano, sino que son las promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías prometido, la paz de Dios sea con él. Son las promesas que se están cumpliendo. Por lo tanto, está en motivo de alegría que aquellas personas que discrepan de nosotros, aquellos ulemas que están escribiendo en los periódicos, ellos han mostrado, han sacado su personalidad y han dicho a los cristianos, a los musulmanes, que lo que vosotros decíais antes, cuando no había nadie para defender al Islam, en aquel momento seguíais atacando y continuabas atacando. Hoy, cuando de forma humilde se os responde, entonces protestáis y chilláis. Allah Ta'ala, a esta gente que tiene aún valores, que no son de la comunidad, también que Allah les premie porque están defendiendo el Islam de una forma justa, o están defendiendo al Santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En cualquier caso, la comunidad debe hacer oración, que hoy en distintas partes hay oposición respecto a la Ahmadiyyat. Este tema está ocurriendo prácticamente en todo el mundo, en el mundo entero, que Allah, según sus promesas, enfríe este ambiente y nos transforme en un ambiente de paz y tranquilidad. En los distintos países, ya los musulmanes o los cristianos, cuando se ataca a la comunidad ahmadía, parece que ahora el decreto de Allah va a dar aún más ayuda a la comunidad, porque hasta ahora hemos visto sobre el Santo Mesías prometido, sobre la comunidad del Santo Mesías prometido, que cuanta más oposición se ha intentado oponerse más y más, la comunidad ha crecido aún más. Por lo tanto, nuestra obligación es que nosotros nos posternemos aún más delante de Allah Ta'ala y esos triunfos nosotros hagamos lo posible para que se acerque más, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad a nosotros de hacer esto.
Man!